seguimos avanzando en nuestras historias del Tour de Francia y Beñat Gutiérrez, Miguel Indurain.
Claro, tanto que decir y a su vez tan poco que decir, en el sentido de que hablamos de una personalidad que se ha sentado en el Olimpo de los grandes deportistas, más allá de cuál sea la disciplina, y que además, pues a tenor, ¿no?, después de todo lo que se vivió en el ciclismo, él es, en términos de palmarés, el último corredor en lograr la hazaña de ganar 5 Tours de Francia, y además, de hecho, es el único que los ha conseguido en victorias consecutivas, ¿no? Por tanto, ya sabemos que luego vinieron cosas y que trataremos en otros episodios, pero en términos de palmarés y desde la perspectiva del hoy, pues él es el último, ¿no?, en haber conseguido esa gran hazaña y en haber movilizado, ¿no?, todo un país en su apoyo y haber conseguido incluso cambiar las rutinas del verano a un nivel que nadie lo consiguió, porque es verdad que había habido picos de popularidad y picos de mucho éxito para algunos ciclistas, pero es que hablamos de 5 años consecutivos. Eso ya da para establecer incluso una forma de funcionar.
Seguramente estaba predestinado para ello, porque era el segundo de 5 hermanos y 5 lobitos,
claro,
tiene la loba, ¿no? Y en este caso, al que han apodado como Miguelón, el extraterrestre, el genio apache, el hombre tranquilo, yo creo que se le viene
Tirano
muy bien.
Tirano de Bergerac, ¿no?
Sí, sí. Big Mick.
Sí, que esos serán un poquito los comentaristas, sí, anglos, ¿no? Que ya
la locomotora de Villava.
Claro, esa es bonita.
Sí, la locomotora. Sí, en algunos aspectos sí que se convirtió en una locomotora, pero de estos Tours de Francia, ¿cómo llega un ciclista de, que se me entienda, de pueblo, porque realmente familia de agricultores, algo similar, ¿no? Podemos decir con Pedro Delgado, ¿no?, que en su familia no había ningún,
claro,
pasado ni nada por el estilo ciclista, y en este caso, evidentemente, no de la trascendencia de Indurain, pero sí ha habido ciclistas navarros importantes, ¿no?, previamente a él, pero él cambia, no sé si compararlo con Michael Jordan es bueno o malo, en el sentido de que, claro, los caracteres no tienen nada que ver, pero sí que cambia la forma de enfocar lo que es un deportista de mega élite.
Sí, y genera, en el caso del ciclismo, en Euskadi, del ciclismo en el Estado español, una constante necesidad de encontrar al nuevo Indurain o algo que pueda retrotraer a esos éxitos que son evidentemente irrepetibles, porque no había habido precedente en la historia de un ganador de 5 consecutivos. Pues si no había habido precedentes, cabe una posibilidad importante de que no vuelva a haber tampoco alguien que repita esa hazaña, ¿no? Él empieza a competir en el 78, casi, ¿no? Como pilar del régimen del 78, ¿no? También ahí, pues, él empieza a competir. Y, claro, su carrera, pues hay que decir que viene marcada por la estructura de Reynolds, de lo que luego sería Banesto, de lo que es Movistar en estos tiempos. Y es un buen ejemplo de una forma, de la que ha sido su forma de producir ciclistas y que han tratado de repetir hasta la saciedad, incluso cuando ya el ciclismo había cambiado lo suficiente. Es decir, el poco a poco, el ir cocinando a fuego lento al ciclista para que llegue a su época de mayor esplendor, ya bien superados los 25 años. Esto es algo que, la última década del ciclismo lo ha cambiado muchísimo. Él sí que participa, ¿no?, en este caso, pues cuando llega a Reynolds en el Tour que gana Perico, del que ya hemos hablado. Y además, gana ya en 1989, en la novena etapa, que además creo que acababa en Cotterets, y es ahí donde consigue, ¿no?, pues demostrar que ya no era solo, que no podía ser solo un especialista en la contrarreloj, donde era un corredor que apuntaba muy dominante, sino que podía hacerlo también en la montaña, y que eso iba a ser lo que iba a cambiar para siempre. Y entonces, así llegamos, ¿no?, a la década de los 90, una década en la que todo cambia mucho, en la que el ciclismo también recibe otro impulso de nuevos patrocinadores, y en 1991, llega ese primer Tour de Francia y empieza la Indurain Manía, que claro, yo no tengo demasiado recuerdo de la misma, de primeras porque no estaba presente en ese Tour del 91, pero sí que recuerdo el impacto de Indurain como sinónimo de ciclista, ¿no? Ir por la carretera y venga Indurain, tal, ¿no? No era Indurain, era un señor que sí. Estaba pasando el fin de semana.
Yo que sí que lo viví, y además con pasión, porque la guerra con Pedro Delgado, con Perico, siempre había detractores y había pues muy, muy cercanos, ¿no? a los postulados de Pedro Delgado, de ya lo contamos, ¿no? En algunos de los episodios anteriores, la situación de radiofónica, ¿no? Que por las madrugadas había millones de personas escuchando la radio, y en Tour, Vuelta, sobre todo en la Vuelta, pero también en el Tour, pues había esa guerra, ¿no? Entre dos medios importantes, y Pedro Delgado pues acabó estando de uno de los dos lados. Y seguramente había aficionados al ciclismo que a Pedro Delgado no le acaba de caer bien, seguramente porque se le vendía como un ogro en algunos y como un una persona más cercana en otro lugar. Pero la irrupción de Pedro Delgado yo creo que unió a todo el mundo. Era como... alguno hablaba incluso genéticamente que era un superdotado, ¿no?
Sí, Indurain era una cosa...
Que previamente pues le hicieron un trabajo, pues como estaba diciendo, como a Michael Jordan. Sabían que genéticamente venía muy bien, le prepararon para adelgazar, para poder superar las etapas de montaña. Seguramente no con el objetivo de ganar tanto y de forma tan consecutiva, pero sí superar los grandes puertos para luego poder lograr luchar por clasificaciones importantes, porque él desde el principio había sido un especialista en contra el crono.
28 latidos por minuto en reposo.
Es una barbaridad.
Esto es pues una cifra evidentemente muy por debajo de lo que es una persona normal.
Sí. Sí, tú puedes tener más...
Incluso el resto de deportistas, ¿eh? Porque si lo comparamos con una persona normal nos puede llevar a engaños. Bueno, claro, los deportistas profesionales se manejan en unos números muchas veces.
Sí, alrededor de 50, claro, suele ser lo habitual. Es que... el deportista, algunos más bajo y es bueno, ¿no? Pero claro, superar de esas 20 y poco a superar las 200 pulsaciones, pues hay pocas personas que lo pueden realizar. Y bueno, pues se le cuidó mucho. Y los que vivimos esa irrupción... se veía como que era alguien normal.
Claro.
Normal. Y terminaba las etapas y parecía que no había hecho nada, ¿no? Sí, pues estoy contento, ¿no? Es un poco como...
El fenómeno sociológico o fan menos carismático que te puedes encontrar. Y no es esto un intento de insulto, ¿no?
No, al revés.
Es decir, hemos analizado personalidades tan fuertes que incluso había momentos en los que en su propia carrera les podía llegar a perjudicar, ¿no? En el caso de Indurain hablamos de una persona moderadísima.
En todo.
Es decir, siempre un tipo muy tranquilo, sin grandes estridencias. No hubo tampoco, a pesar de que se enturbió un poco la relación con el equipo, yo creo que se puede decir que no hubo grandes estridencias al final de su carrera, que ahora llegaremos. Sí. Y luego, claro, nosotros estamos haciendo la historia del Tour de Francia, ¿no?
Entonces, sí, es que ese año 91, perdona, claro, que te corte, además es Tour de Francia, exactamente. Es la previa de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y es un momento en que hay que situarlo, ¿no? Todavía el oído de sables del 23F, independientemente que algunos crean que no, todavía sonaba.
Sí.
Yo lo viví y todavía sonaba, ¿no? En el entorno social de Euskadi, en el que incluye a Navarra, por supuesto, también se buscaban referentes. Y Miguel Indurain logró evitar... entrar en ningún tipo de juego político ni por un lado ni por el otro. Él hacía su trabajo, entendía que tenía que hacer su trabajo y de ahí
incluso
no salía.
Ese Miguel o Miquel, ¿no?
Claro.
Que bueno, luego ya se impuso el Miguel porque era su nombre.
Es su nombre.
Es su nombre, o sea, de la misma manera, ¿no? Que pasaba con Carod Rovira cuando se lo hacían al revés, pues, sí. Pues tampoco...
Es Miguelón.
Eso
es. En el pueblo le llamaban así. Eso. Yo creo que le siguieran llamando Miguelón.
Y claro, bueno, pues llega esa primera victoria en el Tour de Francia, ya lo cambia todo y además llegamos a 1992, que es un Tour muy especial porque es un Tour que iba a salir con el prólogo de desde Donosti, ¿no? Y además en un contexto como tú hablabas, ¿no? Pues los Juegos Olímpicos tenían un peso importante, hay que entender lo que suponía en 1992 llevar el Tour de Francia a Euskadi.
Era la modernidad, sabiendo que estaba el claro. terrorismo muy presente y había que buscar, pues también decir al mundo que en Euskadi se podían hacer grandes eventos. Y en este caso, No hacía demasiado que había estado el Mundial, ¿no?
Claro.
Que se jugó en San Mamés.
Entonces, es verdaderamente muy importante. Y si, bueno, pues se hablaba, ¿no?, de las negociaciones del Gran Depart, lo complejas que son. Ahí todavía no estábamos en ese marco del Gran Depart entendido como tal. Pero sí que era muy difícil. Y sí que el Tour de Francia tuvo muchas dudas. Claro, unas dudas que se disipan en el momento que el prólogo lo gana Miguel Indurain, ¿no?
Sí.
Y entonces se consigue, es una tabla de salvación para el evento y para que quede como algo muy, muy memorable. Y es que además él ese año ya gana el Giro de Italia, de los dos giros que gana, que lo hace consecutivamente, él es capaz de doblar en el 92 y en el 93 el Giro y el Tour de Francia y ser cada vez una figura más grande, que yo creo que es lo que explica luego, porque más allá del reto deportivo tenía una vertiente publicitaria que ahora parece casi impensable, ¿verdad? Pero todo lo que pasó en torno al récord de la hora. La famosa espada, los diseños, ¿no?,
el médico
de Pinarello, claro. Bueno, además está documentado, ha habido en los últimos años un intento por recuperar todo aquello, porque los canales también, pues tipo Movistar, ¿no?, que en la época de Canal Plus estuvo muy implicado en la retransmisión de aquellos retos, pues han querido recuperar parte de ese metraje y de alguno que no había visto la luz. Y ahora puede parecer, ¿no?, en lo que han sido los últimos años del ciclismo, pues una absoluta locura, pero es que el récord de la hora movía mucho a los aficionados.
Una
y
barbaridad.
Fíjate que es un ciclista, en el caso de Miguel Indurain, muy bien pues acoplado en la bicicleta, pero es un ciclista dando vueltas durante
sí,
la hora.
Sí, dando vueltas y esas dudas de que si es en altura o no es en altura.
Claro.
Era, seguramente había menos canales de televisión y estábamos todos embobados viendo cómo el bueno de Miguel daba vueltas. Y algunos diciendo, bueno, esta hora a ver si la hacen 59 minutos, ¿no? Es un poco la broma que hacíamos en la época. Tour, los rivales que tenía en esa época.
Claro que algunos muy recordados.
Muy,
¿no?,
recordados. A mí, fíjate que recordando aquella época, no recordaba mucho a Melchor Mauri.
Ah, el catalán.
Sí, sí.
Yo recuerdo de sus últimos años. Sí, creo que corría en. Bueno, no me quiero mojar ahí. Creo que había terminado en Portugal, me parece.
Seguramente. Y en esa época, los grandes protagonistas, pues bueno, teníamos a Greg LeMond. Teníamos a un tal Claudio Chiappucci.
Claro.
Gianni Buño. Con una elegancia sobre la bicicleta tremenda. Eso sí, con unos cuartos bajos bastante enormes para lo que se estilaban en aquel momento. Steamer Rocks también, yo creo que todos lo recordamos con muchísimo cariño, porque además teníamos la bicicleta vasca, había un montón de carreras, sí, en Euskadi alrededor, porque además la vuelta no pasaba por aquí, era un poco.
Era diferente, había efectivamente, como bien decías, ¿no?, la Vuelta al País Vasco y la bicicleta vasca como entes separados, hasta bueno, esa suerte de fusión. Pues bueno, luego ya sé que aquí nos vamos más allá, ¿no?, pero clásica primavera con profesionales,
sí,
aunque no fuera igual su mejor carrera, subida a Urkiola, el Gran Premio de Llodio incluso.
Sabía que nos íbamos
a
estancar con Miguel Indurain,
no,
por la época,
claro,
pero ya hemos contado ese primer año de la explosión, ¿no?
Sí.
Mucho trabajo previo en Banesto, bueno, en Reinos.
Y sí, cuidándolo mucho, o sea, teniendo la idea de que este chico es algo muy especial y que hay que darle tiempo. Algo que seguramente en el ciclismo actual no se ve tanto. También porque ha cambiado mucho la manera en la que entrenan los chavales directamente.
Y que se llega muy rápido a profesional.
Eso es.
Y bueno, pues Miguel se convierte en un dictador del Tour de Francia, con innumerables ataques por parte de todo el mundo, en los puertos, y yo creo que para mí es la primera persona que vi con su tamaño superar el Alpe d'Huez,
claro,
Galibier. O sea, hay...
Es que a mí me parece muy bonito ver a un corredor grande. No necesariamente atacando, pero sí a su ritmo y resistiendo y sabiendo gestionar. Yo creo que eso es algo que es muy interesante en ciclismo, que hemos tenido algunos amagos, ¿no?, de gente que parecía que podía imitarlo, que luego se truncaron, carreras como la de Dumoulin, ¿no?, que parecía que iba a ser mucho más dominante de lo que fue finalmente. Y eso también es un atractivo, evidentemente el ataque, ¿no?, del escalador veloz, explosivo, es muy atractivo. Pero estos esfuerzos a largo plazo, yo creo que también tienen una recompensa para el espectador.
A ver, los nombres que eran coetáneos, ¿no? Con los que nos podemos pelear y Eterno siempre al lado, Bjarne Riis.
Claro.
¿Qué te parece?
Es finalmente, bueno, el que acaba
sí,
con la era, ¿no?
Sí, tenemos a Ulrich, que eran como el yin y el yang, ¿no?
Sí, llega, ¿no? Como en este caso, gregario del danés, que seguramente podía haber ganado aquel tour en el que ya se acaba la era Indurain. Y tiene que esperar un tiempo, porque todo el mundo pensaba, pues mira, se ve muy bien, ¿no? Veníamos de una era de dominio de Miguel Indurain y todo el mundo pensó que el siguiente Indurain iba a ser Jan Ullrich. Acá luego el deporte te iba por otros caminos.
Y tanto que iban por otros caminos. Sí. Los grandes tabloides también empiezan a hacer su agosto,
claro.
Y nunca mejor dicho.
Y es una época muy complicada en cuanto a las sustancias en el pelotón.
Las fiestas de... Bueno, es del Bjarne Riis, ¿no? Pero Ulrich era un...
Sí, ya...
Acomodado de la noche.
En esa época posterior, ¿no? Es un personaje, digamos, secundario de la última parte de Indurain, y luego personaje principal de toda la era de Armstrong. Iba a decir como antagonista, pero claro, ahora que Armstrong es el villano, pues el papel de Ulrich... Es difícil de describir en aquellos tiempos.
Este sí que no tenía mucho glamour, ¿eh?
No, no. O sea, yo creo que cuando entremos a la era Armstrong, bueno, podemos hablar. Hay cositas interesantes sobre ellos.
Alrededor, sí.
Pero claro, debo decir que él logra ese quinto Tour de Francia, como decíamos, primero en conseguirlo de forma consecutiva. Entonces, se entiende que se tiene que dar un homenaje. Y en la edición de 1996, incluso va a pasar por Pamplona, el Tour de Francia. Y es ahí donde llega el colapso, ¿no? Miguel Indurain, que no puede derrotar a Bjarne Riis, muy bien apoyado, como decíamos, por Jan Ullrich, y se acaba esa era, y además se acaba después de forma abrupta,
sí.
Porque, pues bueno, un poco forzado, ¿no?, seguramente a hacer, ¿no?, la Vuelta Ciclista a España, pues en septiembre se baja, ¿no? Se baja en ¿cómo era?, el Mesón... El capitán, puede ser.
Sí, yo creo que todos los que hemos sido aficionados de mi generación, eso lo vimos en directo.
Claro.
Y fue tremendo, ¿eh? Un colapso. Y claro, nosotros teníamos muchas bolillas en aquella época en la que se disputaba. Pero para llegar a ese último momento en el que se despide, recordamos...
Hotel el Capitán, eso es.
El Capitán.
Hotel el Capitán.
¿Recordamos uno de esos momentos enormes?
Sí, por favor.
Enormes?
Sí, porque es un momento en el que se cruzan dos líneas históricas del Tour de Francia y si a alguien le preguntan qué es lo que iba a pasar en la siguiente década en el Tour, no iba a acertar a tenor de lo que veíamos a los protagonistas.
Y seguramente esto que escuchamos cambió la historia, pero no para bien.
A quedar como una estatua de piedra Lance Armstrong cuando vea que ya todavía solo con 17 kilómetros recorridos le pasa a Miguel Indurain. Vamos a disfrutar de este momento. ¿Qué pasada le pega Indurain a Lance Armstrong?
Casi se baja de la bicicleta el corredor norteamericano que este año en Oslo, el año pasado concretamente, le ganaba el campeonato del mundo de fondo en carretera a Miguel Indurain. Fíjense la diferencia, dónde está, en quién es el mejor corredor del mundo y cómo lo está demostrando.
Fue tremendo, ¿eh?
Claro.
Si podéis verlo en YouTube o en alguna plataforma de estas, es literal lo de que le pasa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vamos, le deja 30 metros en 20 segundos.
Sí, era ese Armstrong que era clasicómano, ese Armstrong que había sido campeón del mundo, de hecho en el vídeo lo viste, ¿no? Ese maillot que ganaría en dos etapas posteriormente en el Tour de Francia, la segunda ella... con ese homenaje a Fabio Casartelli, a su compañero Motorola que había fallecido, y que bueno, pues posteriormente llega el cáncer y llega la transformación y llega el programa seguramente más elaborado, ¿no?, que se ha conocido para hacer trampas en el deporte, y se construye el gran villano también que asume todas las culpas de una era, ¿no? Entonces yo creo que si en ese momento en el que Miguel Indurain pues adelanta de esa forma a Lance Armstrong, alguien te hace apostar que, bueno, ese americano va a ganar después muchos Tours de Francia, ya sin entrar en lo de después,
sí.
Pues yo creo que nadie hubiera dicho, claro que te cojo la apuesta si te voy a desplumar.
Sí, seguro. Bueno, pues Miguel ya solo tuvo 2 años más,
dos más,
y 4 cosas al respecto. Salbutamol se le acusó precisamente ese año y fue un falso positivo. Y con estas cosas yo creo que hay que tener cuidado. Y luego las acusaciones constantes sobre Banesto, ¿no? Sobre ese equipo en el que incluían pues un dopaje colectivo.
Y sobre la década de los 90 en el ciclismo.
Sí.
Es imposible deslindar cualquier comportamiento individual de lo que era el contexto y lo que era la estructura de ese ciclismo. De ahí que también yo creo que algo a valorar en Miguel Indurain es que no se le ha visto normalmente darse golpes de pecho, ni bueno, negar la mayor en ningún momento. Siempre ha esquivado estos temas.
Sí.
Creo que es una posición más inteligente.
Que la de la mayoría, sí.
Que algunos otros luego salen en la foto.
Bueno, pues Miguel Indurain, que pues nos dejó seguramente los mejores momentos de... Iba a decir del ciclismo vasco, y bueno, pues luego también coincide con Abraham Olano, pero sería un poco más
está
adelante.
Está Duitama, con ese final tan fantástico.
Con la rueda rota, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿qué momentos?
¿Qué tiempos? Y de ahí yo creo que también se explican algunos fenómenos en torno a ciclistas que tienen que ver con que ha habido generaciones que han tenido... Pues bueno, gente del primerísimo nivel mundial y que luego quieren buscar también o que se quiere mantener viva esa llama de ser dominadores en la escala internacional.
Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí.
Claro.
Bueno, hablamos del actual, ¿no? Del Miguel Indurain, de estos tiempos en los que sus apariciones son muy esporádicas, tiene su clásica.
Pero fíjate que hasta los anuncios que hacía eran un anuncio de gente de persona muy normal, ¿no? Anunciaba magdalenas. Que no son cupcakes, ¿no? que no son muffins, sí. Son magdalenas. Porque a él le pegaba anunciar magdalenas. No le vería anunciando, qué sé yo.
Con
bagels, ¿no?
Sí.
Sería raro.
Miguel Indurain, es que no tiene más. Descendía como Los Ángeles, superaba todos los puertos, en las cronos te mataba y era un líder. Seguramente de los que no nos ha dejado pues ninguna frase así.
No, nada fuera de tono. Para buscar frases célebres hay que irse a la representación que hicieron de él en Muchachada Nui. También muy presente en nuestra retransmisión ciclista.
Sí, exacto. Bueno, en el siguiente nos vamos a ir hasta...
La época de entre reinos podemos hacer, ¿no? Yo creo que da bastante juego.
Uf, es que tenemos unos cuantos
porque
ahí.
Podemos hablar, claro, de lo que fue y ha seguido siendo Bjarne Riis durante muchos años, de Jan Ullrich y todo lo que prometía, y también de Marco Pantani.
Buah.
Porque es que Armstrong es mi beat. Armstrong es el tema al que he dedicado al estudio prácticamente toda mi vida. Entonces,
eso será otro muy especial.
Claro, claro.
El siguiente hablaremos de ello, del pirata también. Así
claro.
Que, bueno, estar atentos. Seguimos con nuestras historias del Tour de Francia.